Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 18 de mayo. Lo hacemos pisando las rocas de la playa del Tarajal, en Ceuta.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío, que están siendo automáticamente deportados por el ejército hacia lo que llaman zona de nadie y desde ahí a cruzar la valla de Marruecos. La escena es absolutamente inenarrable. Los regulares de Ceuta desplegados con trajes de campaña, armados con porras largas, recibiendo directamente a los chicos que llegan empapados del agua. A unos 50 metros la valla que sirve de espigón y que es la frontera con Marruecos, una pequeña franja de tierra donde de vez en cuando salen botes de humo de la Guardia Civil haciendo una pequeña bóveda para intentar disolver y que no se agrupen los marroquíes. Según llegan a esta playa, por lo menos los de este día, los intentan agrupar casi casi por edades. A los menores, esta mañana un grupo enorme de chavalines que podían tener 12, 13, 14 años, se los han llevado a alguna nave, a algún centro. A los mayores, muchos de ellos subsaharianos, directamente los han repatriado. Ha habido momentos de auténtica tensión, cuando muchos de ellos se desnudaban, se agarraban las botas de los soldados para que no les expulsaran, pero la situación es insostenible. Aproximadamente 100 metros detrás, a nuestra espalda, se encuentra el barrio del Príncipe, el de las películas, solo que es de verdad. En ese barrio del Príncipe, en la verja que da con la carretera que lo rodea, hay cientos de jóvenes arengando en muchas ocasiones a los que todavía están nadando, llegando hasta aquí. Y el problema, como cuentan los lugareños, es qué va a pasar con estos chicos, el 90% de ellos varones, cuando dentro de un día o dos no tengan que comer. La sensación no es de miedo, estos ceutíes son tremendamente solidarios, hay que decirlo, como los de Melilla, como los de Canarias. La situación es de tensión y de preocupación, porque tienen la sensación de que esto no ha hecho más que empezar, por un lado, y tienen la sensación de que esto es una bomba de relojería. Marruecos tiene la sartén por el mango, Marruecos parece que hace lo que le da la gana con sus propios nacionales, con un desprecio absoluto hacia sus propios jóvenes, y sin embargo asistimos a un problema de política, no sé si de geoestrategia, pero con nombres propios y con chavalines como este que pasa delante de mí, que puede tener 14 años acompañado por un soldado de los regulares, helado de frío el chavalín descalzo, con una especie de bata, con una toalla de color azul clarita que casi casi debe ir empapada, le da más frío que otra cosa. Otro de los problemas es que muchos de ellos, según son devueltos, no llegan ni siquiera a Castillejos y vuelven a tirarse al agua, pero en cuestión de minutos. Y vuelven a intentarlo una y mil veces. ¿Cuenta algún soldado por aquí cómo esta misma tarde está repatriando a algunos a los que ha devuelto por la mañana? Como te digo, hay militares, la Guardia Civil y los buzos de los GEAS buscando que ninguno se ahogue a 100 metros de la orilla, la Cruz Roja patrullando, asistiendo, los voluntarios de Cruz Roja asistiendo a esta pobre gente en un trabajo humano absolutamente impresionante. Y esto es un no parar. Hay un montón de rumores que apuntan a que en el interior de Marruecos puede haber autocares con chicos que vienen del interior. Son rumores sin confirmar, algunos apuntan a informaciones de inteligencia. El caso es que los que han llegado ya están esparcidos completamente por toda la ciudad de Ceuta, y los que están llegando hoy, muchos heridos, helados de frío, muertos de sed y de hambre, los que han llegado hoy están siendo repatriados casi casi a rastras. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más. Aquí se amontonan chavales en la playa, como te digo. Delante de mí se acaba de caer uno porque ya o no aguanta más o directamente se ha hecho una herida en unas zapatillas cochambrosas que lleva pisando la arena. Hace un momento hemos podido hablar con uno de estos chicos, con Mohamed.
Me llamo Mohamed, nací en Tetuán.
¿Tetuán?
Sí.
¿Cuándo llegaste aquí?
Hoy.
¿Hoy?
Sí.
¿Cómo has llegado? ¿Nadando? ¿Nadando?
Sí, en el mar.
En el mar. ¿Por qué has venido hasta aquí?
Por estudiar, por trabajo, por mi futuro mejor.
¿Está aquí tu familia o allí?
Tengo familia en España.
Sergio Jiménez, Álvaro García, Rubén Corral y yo mismo hemos encendido esta linterna desde esta playa del Tarajal y sinceramente en un panorama que nunca pensamos que podríamos vivir en pleno siglo XXI en una ciudad europea como es Ceuta. Me acompaña Isabel Brasero, que es portavoz de Cruz Roja en esta ciudad autónoma. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, anoche hablábamos contigo y creo que te pregunté si alguna vez habéis vivido una crisis humana como la que estáis viviendo en estas últimas 48 horas. ¿Esto va a más?
Pues sí, esto va a más. Nunca nos hemos visto en una situación de estas características. Es una situación, como decíamos ayer y como venimos repitiendo durante todo el día, sin precedentes. Estamos acostumbrados a atender saltos masivos en la valla, llegadas de pateras, llegadas de embarcaciones con muchísimas personas, pero jamás habíamos atendido a tantísimas personas en tan corto espacio de tiempo y por esta vía de llegada que parece, que es muy cerca, que no llegan a 400 metros lo que pasan y que afortunadamente las condiciones climatológicas están siendo muy buenas porque eso está haciendo, ¿no?, que también gran parte de ellos estén en muy buen estado de salud.
¿Cómo os organizáis para atender a toda esta gente? Porque muchos llegan muertos de frío y las propias rocas les hacen heridas en los pies.
Claro, es eso. Muchas personas de las que tenemos que asistir es por esas heridas o porque están exhaustos, porque como bien has dicho, han dado ya dos o tres vueltas, han salido, han vuelto y han vuelto a venir. Otras muchas porque tienen hipotermia, también porque llegaban de noche y las condiciones eran, una temperatura un poquito más baja. Nos organizamos, como estás viendo, con las embarcaciones, también acompañando a la Guardia Civil en estos rescates, porque hay personas que en vez de seguir por la costa se lanzan un poquito más a mar abierto. Tenemos varias ambulancias aquí a pie de playa que asisten, a cualquier persona que lo pudiese requerir. Se lleva a cabo esta primera asistencia y se traslada a un centro sanitario o no, y si no es así, se traslada a la nave del Tarajal, donde sigue esa asistencia en modo sanitario más profundo y luego ya a nivel también socio-humanitario.
Isabel, ¿el COVID lo complica todo?
Sí, lo complica, lo lentece. Desde que comenzó la pandemia cambiaron los protocolos. Además de esta asistencia a inmigrantes que siempre se hace de salud y a nivel social, ahora se añade proporcionarles mascarilla, porque ya estás viendo que casi nadie trae mascarilla, y además hay que hacer los test de antígenos. Y esa nave del Tarajal es la que se dispuso además al principio de la pandemia para que hagan cuarentena cuando llegan a la ciudad y antes de pasar al CETI.
Isabel, estamos justo en una esquina de esta playa, justo debajo de vuestras ambulancias y vuestro pabellón, donde esta mañana había un grupo, aproximadamente 50-60 niños, literalmente chavalines de 12, 13, 14 años, con el que conseguís chapurrear un poco, medio francés, medio español. ¿Qué os dicen? ¿Son críos más pequeños que nuestros hijos?
Sí, son niños bastante pequeños. Además, esta es una novedad también en esta llegada de estos dos días. La mayoría expresan mucha gratitud, ¿no?, porque les estamos ayudando, y otros sencillamente te piden agua o te piden un bocadillo, como nos pasaba también anoche en esa nave del Tarajal.
Isabel Brasero, portavoz de Cruz Roja en Ceuta, gracias por acompañarnos otra vez y gracias por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros.
Expósito. La linterna.
Es la imagen de lo que estamos viviendo aquí, a pie de playa, apenas unas horas después de que estallara la mayor crisis migratoria de los últimos años. No es una crisis migratoria, es mucho más. Esto es un pulso político y estratégico en toda regla. Las cifras son escalofriantes. Según Interior, hasta 8.000 migrantes habían entrado en Ceuta en las últimas 48 horas. Sinceramente, y por lo que te cuentan aquí los que saben y los que están a pie de playa, se puede hablar de 10.000 chavales en su inmensa mayoría. El goteo a lo largo del día ha sido constante, yo lo estoy viendo literalmente ahora. La presencia de la policía, de la Guardia Civil y del Ejército de Tierra ha ralentizado algo el ritmo, pero han seguido llegando. De vez en cuando se oyen los gritos de euforia de los que pisan la arena, casi sin saber que van a ser repatriados automáticamente. se han producido, como digo, miles de devoluciones a Marruecos. El problema son los que han llegado y están dispersos por la ciudad. Juan Baño, buenas tardes.
Ya han sido devueltos 4.000 de los aproximadamente 8.000 que han conseguido entrar en suelo español. Son las últimas cifras de Interior. Fuentes policiales en la ciudad confirman el dato que nos facilitan desde Castillejos. Muchos se habrían ido por su propia voluntad. Pasaron la noche a este lado y por la mañana han regresado. Y eso, que la previsión del lado marroquí era intensificar lo que vivimos ayer. Fuentes de la Guardia Civil nos hablaban esta mañana de una bolsa detectada de al menos 4.000 dispuestos a pasar a Ceuta. Otras fuentes policiales lo multiplicaban por dos o tres. Algunos iban por las bravas, a pedrada limpia. En la carretera de Tánger a Met, dirección Ceuta, subían esta mañana a pie cientos de subsaharianos, entre 250 y 600, hacia la frontera. Inmigrantes de ese origen aparecían esta tarde en las playas de Ceuta, tras el efecto llamada. Interior anuncia el despliegue de otros 50 guardias civiles, además de los 50 ya anunciados, y la disposición para hacerlo, si fuera necesario, de otros 150 policías de las unidades de intervención.
Gestionar la situación va a necesitar a buenas horas mangas verdes de mucha diplomacia, después del ridículo mundial que ha hecho la política exterior española. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha llamado a consultas a la embajadora marroquí en Madrid. Apenas media hora ha durado la reunión, como digo, a buenas horas, detrás de la vergüenza. ¿Qué sabemos de ese encuentro, Manuel Ángel Gómez?
La ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, ha expresado a la embajadora de Marruecos el malestar de España por la entrada de manera ilegal de miles de personas en Ceuta procedentes de territorio marroquí.
Nuestro disgusto y también nuestro rechazo a la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta. Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de España y de Marruecos.
Además, le ha manifestado el deseo del gobierno español de evitar que se repitan actos como este y ha pedido el compromiso de Marruecos de que se puedan seguir devolviendo a todos aquellos ciudadanos que hayan entrado en España de manera irregular. Poco antes de su reunión, la embajadora de Marruecos ha asegurado que hay actitudes que no se pueden aceptar, aludiendo tácitamente a la decisión del gobierno español de dar atención médica al líder del Frente Polisario.
Desde Bruselas ha habido también un toque de atención a Marruecos. Le han recordado que las fronteras de España son europeas y que Bruselas desea tener una relación con el Reino Alauita basada en la confianza y en unos compromisos compartidos. Josep Borrell es el representante exterior de la Unión Europea.
Un número de migrantes muy alto, sin precedentes en un solo día, han llegado a Europa, porque han llegado a España, es decir, a Europa, nadando. Muchos de ellos son niños, muchos han tenido que ser rescatados y desgraciadamente hemos de lamentar al menos una víctima.
El rey Felipe VI ha llamado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para interesarse por la situación en la ciudad. Hasta donde ha venido esta misma tarde, ya se ha marchado, por cierto, hemos visto el helicóptero de Moncloa sobrevolando esta playa hace 10 minutos. Digo que ya se ha marchado esta misma tarde Pedro Sánchez, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sánchez ha venido con la promesa de devolver de forma inmediata a todo aquel que entre de forma ilegal, lo dicho, a buenas horas, ante la pasividad de las fuerzas del orden de Marruecos. Una actitud que contrasta por ahora con lo que hemos visto en Melilla. La verdad es que lo que está haciendo Marruecos no se puede hablar de pasividad. Directamente abre la puerta y está empujando a sus propios chavales para que entren en territorio español. Arrancamos hablando de Melilla con Mamen Vizcaíno, el resumen de las noticias de este martes. Hola,
pues,
Mamen.
Hola, Ángel, muy buenas tardes. Pues en Melilla, donde se sigue minuto a minuto lo que está pasando en Ceuta, se ha ordenado el refuerzo de todo el perímetro fronterizo terrestre y de toda la costa. Esta madrugada casi un centenar de migrantes ha conseguido entrar en la ciudad autónoma. Tras recorrer el paseo marítimo, se han dirigido escoltados por Guardia Civil y Policía Local al CETI. Las aglomeraciones de personas, como las que estamos viendo en las dos ciudades, son un riesgo sanitario añadido. Desde el Colegio Oficial de Médicos se apunta que no se están respetando las medidas de higiene, ventilación y hay escasez de mascarillas. Por lo demás, Sanidad acaba de notificar 70 muertos más por coronavirus, casi 4.000 nuevos contagios que dejan la tasa de incidencia media en 147 casos por 100.000 habitantes. Además, estamos pendientes de que el Ministerio confirme qué pasa con la segunda dosis de aquellos menores de 60 años que recibieron una primera de AstraZeneca. Ya tienen los primeros resultados de ese ensayo del Instituto Carlos III que ha dirigido Jesús Antonio Frías.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
La crisis económica y el COVID siguen siendo las principales preocupaciones de los españoles, según el CIS, un sondeo que pronostica el retroceso del PSOE y la subida del Partido Popular, que se coloca a 4.5 puntos.
A esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Veo las imágenes de miles de jóvenes, inmigrantes, familias al completo, arribando a la playa española del Tarajal, en Ceuta, ansiando el dorado europeo. No saben o no quieren saber que en España el 40% de los jóvenes no tienen empleo. Ellos solo conocen de esfuerzos y ese es su único punto de partida. Virginia Woolf dejó escrita una frase lapidaria: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. La mente de estos muchachos solo ha soñado con salir de la nada. Ahora quienes lo han conseguido, quienes no han perecido en el intento, tienen mucho porque tienen esperanza. ¿Cuántas veces hemos oído que al campo no hay modo de ponerle puertas, tampoco al mar ni a una mente soñadora? Los cerrojos están en la política y son los gobiernos, en este caso los de Marruecos, quienes los abren o los cierran a conveniencia, abiertos para presionar o cerrados para sellar acuerdos. Alta política que los náufragos ignoran. Quizás mejor así, para no denigrar más a estas almas sufridoras con aditivos de ruina moral.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 27 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana seguirá el buen tiempo. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, Las Tablas y A6, El Puntío. De salida en A2, Torrejón de Ardoz, A3, Rivas, A42, Fuenlabrada y Getafe y A5, Arroyo Molinos. Tráfico lento en la M40, entre Hortaleza y Coslada, sentido A3. En Villaverde, ambos sentidos. En Ciudad de la Imagen, sentido A5 y en el enlace de la M40... con la A5. El Supremo revisará mañana el recurso que presentó la portavoz de Podemos, Isa Serra, contra su condena de 1 año y 7 meses de prisión por atentado a la autoridad a raíz del intento de frenar un desahucio en Madrid el 31 de enero de 2014. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Desde esta playa del Tarajal, de esta valla del desastre, frontera con Ceuta, la vida sigue. Y los deportes. Manolo Lama, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Te voy a hablar de dos noticias que se acaban de producir. Una, Leo Messi, sí, como oyes, Leo Messi ha venido a Madrid a comer con Luis Suárez. ¿Para qué? Me imagino que para insuflarle ánimos de cara a esa liga que tiene el Atlético de Madrid en juego el próximo sábado frente al Valladolid. El rival del Atlético de Madrid también tiene noticia, porque Sergio Ramos mañana se va a incorporar a los entrenamientos y está a la disposición de Zidane para el partido del Villarreal. Y en el Madrid están muy atentos de lo que pueda ocurrir a las 8:30 cuando Deschamps, el seleccionador francés, anuncie la lista de la Eurocopa. Parece que en esa lista, por fin se hará justicia, estará Karim Benzema.
Gracias, Lama. Te espero.
Hasta luego.
Hasta luego. Mensaje de línea directa que nos trae Belén Montes.
Vivimos momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para ellos. Porque si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 22 de mayo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Holaluz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Holaluz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre, eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Fibra, fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate al europeo con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfrútalo desde un portátil. Porque hasta el 19 de mayo tienes un 15% en portátiles premium con Intel Core y Windows 10 de HP, Lenovo, Asus, Microsoft, LG, MSI y Acer.
Adelántate con las ofertas de los tecnoprecios de El Corte Inglés en tienda, web y app.
¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Y hasta dónde llegarías para salvar a la humanidad? La Guerra de los Mundos. Estreno de la segunda temporada, el martes 18. En Fox. Disponible en Vodafone TV.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un equipo de boinas verdes de COPE. Estamos pisando esta arena y estas piedras de la playa del Tarajal en la frontera de Marruecos con Ceuta. Fernando de Haro, buenas tardes. Oye, esto es insoportable.
Duro, ¿eh? Duro lo que estamos viendo. Estos chavales, sí, instrumentalizados, estos chavales con sueños. Mira, he hablado con alguno, porque llevo aquí desde las 3 de la tarde, que me decía, no sabía hablar español, solo me decía, trabajo, estudio, estudio, trabajo. Son gente que venía con el sueño de poder llegar a Europa y que han sido utilizados por un Marruecos que no, hay que recordar que esto no es un conflicto de migración, es un conflicto
mucho más
internacional.
Fernando, una foto.
La
que
foto
que te haya impactado.
Mira, una foto de un subsahariano agarrado a las botas de un policía nacional antidisturbios suplicándole que le dejara quedarse en España. El policía antidisturbios ha sido, vamos, exquisito. Exquisito. Yo llevo aquí toda la tarde, he visto actuar al ejército, he visto actuar a la Policía Nacional, están invitando a la gente a que vuelva a Marruecos, pero esa imagen me ha se me ha quedado clavada en el alma, Ángel, porque ya digo, es el uso y el abuso del sueño de estos chavales.
Hablamos en un rato, Fernando, gracias.
A ti.
Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, acaba de pasar por delante de ti un Hammer del ejército y te estoy viendo desde lejos y parecía que estabas en una playa, en un desembarco de guerra, macho.
Sí, tal cual. Aquí hay 4 horacoches de los militares. Realmente es impactante lo que se ve desde aquí. Hace nada estaba frente a un grupo de chavales de unos 20, 25 años que estaban esperando dentro del agua en unas rocas, que sabían que si salían del agua y iban hacia la orilla, los militares les iban a acompañar hasta Marruecos, y al final se cansaban de esperar, aguantaban y han tenido que salir de todo lo que están aguantando horas y horas bajo este sol que engaña, porque el agua está tremendamente fría. Salen acompañados por voluntarios, gente de Cruz Roja, muchos de ellos con hipotermia, que realmente es una situación insostenible para ellos. Esto es una playa de arena grisácea, con piedrecitas, que se va llenando, eso sí, de botellas de agua, bolsas, toallas, pertenencias de estos chicos que antes estaban esperando en la playa y que ahora les están repatriando y están volviendo a Marruecos. Se forma un caminito paralelo lleno de objetos a este mar, un caminito que es claro porque se ven esos objetos que lo van delimitando. Impacta ver cómo te piden agua los chavales, te piden agua para beber.
Álvaro, hazme en 30 segundos una foto de lo que has vivido en estas horas que estamos en Ceuta. Una.
Te voy a contar una de ahora mismo. Un chaval tendrá 30 años, no lo sé, porque tiene la cabeza tapada, está en una caseta, acompañado por miembros de Cruz Roja, tapado con una toalla. No le veo la cara, simplemente le veo los pies que están temblando, tiritando de frío, le están ayudando. Está solo, porque aquí es habitual que se formen grupos, pero este chico está solo. Ayudado por militares, por Cruz Roja, por voluntarios, y todo esto mientras esta escena pues se va compatibilizando con la de los chicos que van volviendo hacia Marruecos, pero por ejemplo este chico apoyado incluso con una botella de agua como almohada.
Qué horror. Gracias, Álvaro.
A ti.
Hasta ahora. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Estáis hablando de la situación límite que se vive en Ceuta. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y estamos leyendo vuestros comentarios, los de los oyentes, en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, donde has colgado algunas fotos que has podido hacer desde la playa del Tarajal y que con ellas nos hacemos una idea de lo que está ocurriendo allí. Y nos dice Antonio que estas llegadas de inmigrantes se producen por tensiones diplomáticas de Madrid y Rabat. No es justo. También Martina, vivimos en una de las fronteras más peligrosas de Europa. Sin embargo, para una buena parte de los españoles, la defensa es un gasto inútil. Y se pregunta, Roberto, ¿cómo se puede solucionar un problema así? ¿No debería Sánchez reunirse con el presidente de Marruecos? Y también se hacen más preguntas los oyentes. Nos dice otro, ¿cuánto va a costar toda esta España? ¿Marruecos no va a tener ninguna responsabilidad en todo esto?
Tiempo de análisis, soy con Fernando Jauregui, con Alejandro Requeijo, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Estamos haciendo la linterna desde Ceuta y desde aquí vamos a contarte el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en la frontera con Marruecos. Vamos a charlar con los vecinos, con quienes están ayudando a pie de playa. Te lo contamos todo a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nek.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también en Instagram exposito-cope.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 800-76-0909, en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy taxista de Madrid. Un día me coge una mujer y me dice el destino y a medio recorrido me hace un comentario, pero me lo hace con voz de pato. Y digo, madre
mía, bonito.
La gente está fatal. Pasados dos o tres minutos, miro por el espejo así retrovisor ya disimuladamente y me di cuenta que es Mari Carmen, la de sus muñecos.
Claro. Además, Mari Carmen tiene muchas gracias.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes en el que te estamos haciendo la linterna desde la playa del Tarajal, en Ceuta, directamente en la arena. Apenas a unos metros del espigón por el que desde hace 24 horas o más comenzaron a entrar miles y miles de chavales, casi todos ellos a nado o a pie desde Marruecos. Te resumo en 5 claves lo último que tienes que saber sobre esta crisis humana, política y estratégica que va mucho más allá de una catástrofe migratoria. 1. Según Interior, desde ayer han entrado cerca de 8.000 personas, de los que ya se habrían devuelto unos 4.000. Aquí, la gente que sabe y que está a pie de obra dice que son más de 10.000 ya. Se van a desplegar otros 50 guardias civiles, hay 150 agentes de la policía preparados por si fuera necesario movilizarlos. Pedro Sánchez ha venido a Ceuta y luego se ha trasladado a Melilla, donde también han entrado hoy 80 migrantes. Antes de viajar ha prometido la máxima firmeza y ha garantizado la seguridad de ambas ciudades ante cualquier desafío. A buenas horas, mangas verdes, después del ridículo inmenso internacional que ha hecho España en política exterior. 3. Pablo Casado ha trasladado al presidente del Gobierno el apoyo del PP a la soberanía nacional de Ceuta y Melilla. Le ha pedido que utilice todos los medios que sean necesarios para garantizar la integridad de nuestras fronteras. 4. El Rey ha llamado a los presidentes de Ceuta y de Melilla para interesarse por la situación en las dos ciudades autónomas. Les ha transmitido su solidaridad y un mensaje de ánimo para la ciudadanía. Y 5. La ministra de Exteriores, González Laya, sigue en su puesto. Eso ya es noticia después de esta vergüenza. Ha llamado a consultas a la embajadora marroquí en Madrid para mostrarle el disgusto del gobierno. Es increíble la indignidad. La embajadora ha dicho que hay actos que tienen consecuencias y que se tienen que asumir. Poco después, el gobierno marroquí ha llamado a consultas a su representante diplomática en Madrid. Nos vamos precisamente hasta el otro lado de esta frontera del Tarajal. Allí, miles de personas siguen intentando llegar hacia Ceuta, aunque parece que el régimen alagüita les está reteniendo en Castillejos, cuyos edificios y la torre de la mezquita veo casi la toco con la mano. Desde Marruecos, corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel. A esta hora, la ciudad marroquí de Castillejos, fronteriza con Ceuta, a las puertas de Tarajal, ha quedado literalmente sellada por las autoridades marroquíes para que ninguno de los miles de jóvenes que se encuentran en esta zona puedan salir hacia Ceuta. Esto quiere decir que Rabat ha dado una nueva orden para paralizar las entradas masivas de migrantes marroquíes y de subsaharianos. De momento, solo están llegando devoluciones en caliente de jóvenes como Mohamed de Ceuta para Marruecos. He llegado desde Tánger, he cruzado por el bosque y una vez en Ceuta me dieron galletas María y leche. Yo he llegado con 100 euros en mi bolsillo. En mi tierra, en Marruecos, es que no hay ni leche ni galleta, decía desesperado. Sabemos que Rabat y Madrid han retomado las negociaciones para solucionar esta crisis diplomática.
En Bruselas se observa esta crisis con preocupación. Claro, recordemos que en Europa y en teoría hay fronteras abiertas. Las instituciones comunitarias han mostrado hoy su apoyo a España al tiempo que recuerdan a Marruecos que la frontera con Ceuta es una frontera de la Unión Europea. José Luis, consejero, Bruselas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, como dices, hay mucha preocupación aquí en la capital comunitaria con las imágenes y los acontecimientos que se están viendo en las últimas horas. Recuerdan que estos miles de inmigrantes han llegado a Europa, a territorio comunitario, en definitiva, porque las fronteras españolas son las fronteras europeas. Piden a Marruecos que colabore para evitar la salida de irregulares, entre otras cuestiones porque llegan en embarcaciones muy deficientes o a nado, y muchos de ellos niños tienen que ser rescatados al poner su vida en peligro. El vicepresidente de la Comisión Europea, el español Josep Borrell, ha recordado que Europa colaborará con todo lo que necesite nuestro país.
Que Ceuta es la frontera europea con Marruecos y que la Unión Europea hará lo necesario para apoyar a España en estos momentos difíciles, que sin duda la mayor prioridad es tratar de evitar que haya muertes de personas que tratan de cruzar a nado, haya muertes de inmigrantes y devolver la normalidad a Ceuta gravemente perturbada por estos acontecimientos.
Insistimos, en Bruselas mucha preocupación ante esta llegada de migrantes a España, tanto es así que los altos cargos como los presidentes del Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea han trasladado palabras de apoyo y solidaridad a España.
José Luis, situaciones de crisis migratorias desde Bruselas han vivido muchas, desde el este, desde Grecia, hacia Italia, pero yo creo que muy pocas en solo 24 horas, 10.000 personas a la vez en un territorio como este. ¿Hay unanimidad desde los países del norte o centroeuropeos? ¿Hay sensibilidad con lo que pasa en el Mediterráneo, José Luis?
Ángel, esa es una de las grandes problemas, de los problemas históricos que tiene la Unión Europea. ¿Por qué? Porque nunca se ha visto la inmigración como un problema generalizado de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo ha sufrido España en estos momentos, lo sufre Italia, lo sufre Grecia y lo sufre en menor medida Malta, pero no lo sufren los países del norte de Europa. En estos momentos sí que estamos viendo, lo ha dicho hoy el vicepresidente de la Comisión Europea, una llegada sin precedentes en las últimas horas a un territorio español, en todo caso a un territorio de la Unión Europea. Vamos a ver si de cara a las próximas horas, Ángel, hay también palabras de apoyo de líderes europeos importantes del norte de Europa Central que están viendo cómo ahora mismo en España están llegando miles de inmigrantes y de alguna forma existe realmente esa solidaridad de que la inmigración, Ángel, es un problema de toda la Unión Europea, porque como se lleva viniendo diciendo aquí en Bruselas todo el día, las fronteras españolas son las fronteras europeas, por lo tanto la inmigración es un problema que se debe solucionar en el seno de la Unión Europea.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Carmen Echarri es la directora del Faro de Ceuta. Cuando uno habla del periodismo desde esta ciudad, te sale a bote pronto el Faro de Ceuta. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cuántos años llevas de directora del periódico?
Desde el año 2000.
21 años.
Sí.
¿Alguna vez habíais vivido algo así?
Tan duro como esto que está pasando en tan poco tiempo y tan continuado, no. Ha sido diferente a otras entradas que también han sido muy duras y dramáticas por el vallado de subsaharianos, con situaciones bastante complicadas. Pero esta ha sido en muy poco tiempo, mucha gente y sobre todo ha llamado mucho la atención el tema de las familias. Madres con niños muy pequeñitos, con bebés casi recién nacidos, menores, adultos, han sido situaciones duras y muy continuadas en el tiempo.
Alguien me decía, Carmen, que ha sido una avalancha con muy mala leche.
Sí, con toda, con mucha, mucha.
¿Por parte de quién?
De Marruecos, toda. Aparte es que, mira, desde el primer momento en que nosotros nos activamos, ¿no? Como se suele decir, esto ocurre en la madrugada del domingo al lunes. Nos avisan que hay jaleillo en la zona de Benzú por el espigón. Vamos para allá, un compañero mío y yo, y entonces nosotros pensábamos que nos encontrábamos con una entrada de inmigrantes pues de las que acostumbran a ocurrir aquí. El problema es cuando vemos que están venga a entrar y que Marruecos no hace nada. Grabamos hacia el otro lado y vemos que están saliendo de la playa, tirándose al mar, hombres, mujeres, embarcaciones con niños pequeños, niños chiquititos que tenían lo que es el chaleco salvavidas, que parecía como un vestidito. O sea, yo tengo niños pequeños, muchos compañeros del trabajo también, y decíamos, esos niños tienen 3-4 añitos. Pero ¿cómo se están montando? ¿Cómo se están tirando? Y mirábamos, y los agentes marroquíes estaban charlando, mirando para otro lado, riéndose. Dijimos, esto ya es algo raro. Pasan las horas, avanza la madrugada, y siguen saliendo, y siguen más y más. Empezamos a hacer la cuenta a la vieja, hablando mal y pronto, y llevamos por 60, 70... Y ahí ya pensamos, van casi las 7 de la mañana, y dice, esto va para más. Salta Tarajal, empiezan a entrar por Tarajal, y ya esto fue la locura. Ya empezaron con grupos pequeños, y luego ya fueron entrando de 100 en 100, y mirábamos hacia Marruecos y los que venían.
En la península se empezó diciendo, han entrado unos cientos, mil, 3.000, ¿cuántos, vuestras fuentes, cuántos te dicen que han entrado?
Mira, nuestras fuentes a fecha de hoy ya nos hablaban esta mañana que no nos equivocábamos y decíamos 10.000. No nos equivocábamos.
Ojo, recordemos que Ceuta tiene 80.000 habitantes.
Mm. Y aparte, ya no es el número, porque a mí no me gusta hablar de números. Impacta bastante, pero es que sobre todo, ¿qué personas nos venían? Es que ha venido muchísimo menor, mucho niño pequeño.
Los he visto en la playa.
Ha habido situaciones arriesgadísimas. O sea, aquí ha habido guardias civiles, miembros de otras fuerzas de seguridad que han salvado vidas. Ayer murió uno de estas personas, adulto, unos 20 años más o menos se calcula que podría tener. Hasta ayer no estaba identificado. Ese chico murió, pero es que ayer pudo haber una tragedia muchísimo mayor, de más gente fallecida. Pasa que ahí se arrojaron los GEAS, guardias civiles, cooperando Cruz Roja, cooperando todo el mundo para salvar vidas. Es que han sido unas situaciones muy extremas y claro, cuando tú te encuentras unos niños tan pequeñitos, otros un poquillo más rozando la adolescencia, pero sobre todo esos niños solos cruzando, dices, ande, vamos, o sea, que no solo ha sido el número, sino cómo ha sido.
Qué horror. También me decía un ciudadano que esto se veía venir.
Siempre existe, ¿no?, ese resquemor, ¿no?, cuando tú ves noticias de calado y dices, esto nos va a traer cola, ¿no? Pero sí que es verdad que ya el 25 de abril, aquel mítico domingo en el que nos entraron un poquito más de 100 por el espigón del Tarajal, aquello ya fue diferente, ya amenazaba o advertía con que algo estaba pasando. Porque aquello fue cuando nos entraron unos 100 del tirón por el Tarajal. Ya empezaba a ver como un goteillo, una serie de detalles que a cualquiera que es de aquí dice, esto puede terminar mal. Y ya cuando ha sido esto, creo que a nadie le ha pillado por sorpresa, quizás nos ha pillado más bien descolocados, ¿no? De decir, oye, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Y venga, y más, y más. Y que es que empezabas, cuando tú me hablabas de las cifras que te decían, es que empezamos a decir, bueno, ¿por cuántos vamos? 1.000, 2.000, 3.000. Y ¿sabes la pregunta que se hacía la gente? Pero bueno, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo Marruecos va a tener algo de dignidad de parar a sus propios nacionales, que los está poniendo en riesgo
el
sus vidas?
El problema está en que no es que los pare, es que los empuja.
Exacto.
El titular a toda página del Faro de Ceuta de hoy es el chantaje de Marruecos. Es que, sí. es que es política.
Y aparte está jugando con vidas, está jugando ellos mismos. Si es que eso está grabado en los vídeos que se pueden ver colgados en el canal de televisión que tenemos, de Faro Televisión, es que se ve, no se han ocultado. Han abierto las puertas y venga, vamos, vamos, venga, ánimo. Y todos corriendo, son meras víctimas. Todas estas personas que han llegado, mucho niño, como te decía, mujeres con bebés, hombres, son meras víctimas, les han empujado, les han dicho, venga, las puertas están abiertas, ánimo.
Carmen, hablemos de los ceutíes. ¿La gente tiene miedo? Me contaba un camarero cómo no puede abrir su esposa, no puede abrir el establecimiento. Cómo vosotros, los ceutíes, no habéis llevado a los niños al colegio, precisamente porque ¿quién suelta a la niña ahora por la calle? Cuando en cualquier esquina te encuentras a decenas de chavales que no tienen nada que hacer y que solo están mirando, ¿tenéis miedo?
Bueno, yo no tengo esa percepción tanto de miedo. Yo no hablaría de miedo. A ver, lo que sí que ha ocurrido es, encima, la situación en que estamos, que esto hay que encuadrarlo en plena pandemia. Claro, entonces te encuentras a un montón de personas por la calle, pululando por la calle, porque esa es otra. Es que no ha habido una previsión. Es que esto ha venido tan así que no ha habido un protocolo de decir, venga, nos han entrado 1.000, 2.000, 3.000, pero tenemos un sitio donde meterlos y aplicar los protocolos sanitarios que tanto nos venden. No. Entonces, claro, la gente, hay gente que ha podido tener miedo. Yo no me voy a meter en los sentimientos de cada uno, pero también ha habido gente que ha tenido precaución. Es decir, es que tanta gente sin mascarilla por la calle o tantas personas ya han dicho, bueno, pues no los llevamos. La idea de no llevar a críos al colegio ha sido ya voluntad de los padres. Puede que algunos por miedo, pero puede que algunos por esta situación de intranquilidad, de no saber hasta qué cifra podemos llegar.
Claro. Y la última, ahora sí. Estoy leyendo un hashtag por ahí que es, no nos dejéis solos. ¿Qué dirías desde aquí al resto de España?
Que tengamos ese cariño. Yo creo que lo tienen, ¿eh? A la gente de Ceuta se le quiere. Y que no nos dejen solos, esa frase que has dicho, ese hashtag y ese como especie de lema, es que es verdad. Es que ocurre esto y sí que yo creo que es un sentimiento que ha podido tener mucha gente de decir, oye, majo, ¿qué está pasando? Oye, pero venga, ese Pedro Sánchez, habla ya. Oye, esa ayuda, ese que estamos aquí, que está pasando esto, que siempre hay ese resquemor, ese miedo a decir, oye, ¿qué va a pasar con Ceuta? Somos igual de españoles que el resto. Pues querernos, demostrarnos y que tengamos los mismos derechos y obligaciones que las tenemos que el resto y que no nos sintamos con inquietud.
Carmen Echarri, directora del Faro de Ceuta. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Mira, ahora mismo estoy viendo cómo unos soldados del ejército de tierra, están ayudando a algún chaval completamente exhausto a subir las piedras que separan el primer espigón hacia tierra de nadie y de ahí expulsarlos a suelo marroquí. No para. Hay alguna chaval ahora mismo entre estos chicos, una chica de 14, 15 años, empapada, con unas sandalias rojas. Los chicos son tremendamente delgados. Llama la atención, lógicamente, los flacuchos que están. Detrás de mí, en la valla que sirve de perímetro al barrio del Príncipe, cientos de jóvenes jalean a sus compatriotas, miran como si esto fuera un espectáculo, y a esto no se les puede repatriar porque están ahí arriba. Cualquiera se mete y te echa a 2.000 tíos a la vez. El espectáculo es inenarrable. La linterna encendida en directo desde la propia arena de la playa del Tarajal, en Ceuta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.